Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es. Hoy viajamos con el periodista y amigo de Piedra de Toque, Sigor Aldama, que tras dos décadas como corresponsal en Asia, regresa a casa, a Vizcaya, a Bilbao, y tras conectar durante tantas veces en sus viajes por la región, queríamos estar también presentes en su llegada a casa para darle la bienvenida y hacer con él balance de estos 20 años que ha vivido en China, en Shanghái, como campo base, y conocer qué balance hace de esa región, ¿no? Qué país encontró cuando tan solo tenía 18 años y qué país deja ahora, rozando los 40. Cómo ha evolucionado también su oficio de corresponsal y, ¿por qué no?, también su vida, ahora que se enfrenta a una nueva aventura tan compleja, tal vez como la marcha, que es la llegada a casa. Hoy, en Piedra de Toque, viajamos por Asia, por las dos décadas de periodismo de Sigor Aldama. Alonsotegi, Vizcaya, hemos venido al nuevo campo base de Sigor Aldama, periodista, amigo de Piedra de Toque y corresponsal durante dos décadas de Asia con Shanghái como campo base, y ahora ha decidido pues regresar a su casa, a este otro campo base que la verdad es maravilloso, con una hoguera a mi espalda, con Sigor delante de mí, con una mesa con un tapete vasco. Pues vamos a tener esta charla balance de esta última etapa que le ha llevado a estar durante 20 años en Asia. Eso, Sigor, ongi etorri.
Kaixo, Iñaki.
Bueno, esto es así, vuelves a casa.
Vuelvo a casa, yo creo que todo tiene su final, ¿no?, en esta vida, y esta ha sido una etapa que se ha alargado más de lo previsto, porque nosotros teníamos la intención de volver a casa en mayo, y bueno, pues pasó lo que pasó. El coronavirus al final ha hecho que nos quedemos en China más de lo esperado, pero bueno, también ha sido un aliciente para seguir trabajando, porque bueno, pues ha sido muy interesante ver todo lo que ha sucedido en China desde que comenzó la epidemia hace ya más de un año, y luego seguir bueno, pues toda la gestión, ¿no?, de esta pandemia desde China, y luego ya al final incluso desde Estados Unidos, porque en un giro inesperado de la vida, que al final es lo que sucede a menudo, el correo me envió a Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales, y tuve la ocasión no solo de hacer una radiografía del país, que además no conocía este país, y yo creo que por eso me enviaron, para tener una visión de alguien que no está tan corrompido, ¿no?, por todos los estereotipos del país. Y bueno, allí también pude ver pues otra cara del coronavirus, y al final pues ha sido un año muy intenso que acaba en Euskadi, porque bueno, pues son dos décadas, es más de la mitad de mi vida, y llega un momento en el que hay que pasar página y hay que volver a donde surgió todo. Así que aquí estamos y muy contentos de momento.
Pues sí, se te ve muy bien. Yo cuando vi que anunciabas, ¿no?, a través de ese hilo en Twitter, ¿no?, que tocaba un cambio, pues pensé que te ibas a Estados Unidos, no sé, que igual tocaba otra corresponsalía, yo qué sé, ¿no? Ahora, esto de pasar páginas en este mundo tan global y tan intercomunicado, pues parece difícil, pero se te ve decidido. Realmente, Asia seguirá estando ahí, China seguirá estando ahí, tu móvil seguirá vibrando cada vez que te contacten tus fuentes, tu gente, tus amigos allí, pero esta es tu casa.
Yo creo que todo deja un pozo, ¿no? Al final, haber vivido en China durante tanto tiempo, pues obviamente me ha dejado muchísimos contactos, muchísimas historias, un conocimiento que pues mucha gente aquí no tiene, ¿no? Y que posiblemente seguiré explotando profesionalmente. De momento, incluso ahora, pues yo sigo con la información de alguna forma asiática, ¿no? Pero sí quiero ir desligándome poco a poco y hacer periodismo aquí. Yo creo que hay muchísimas historias que se pueden contar aquí, y que se pueden contar además aprovechando esa experiencia que he ido acumulando como periodista durante todos estos años.
porque vienes aquí a hacer periodismo en la sección de economía del diario concreto El Correo, pero me imagino para todo el grupo Vocento, y con la mentalidad del mismo periodismo que hacías allí, cogiendo la actualidad local, que en este caso estás en Bilbao, en el Estado, en España, en Europa, y lo mismo que hacías allí, en China, que te ibas a cualquier lugar y casi casi parecía un periodismo local, siendo tú un periodista más en ese lugar, ahora bien, tus lectores desde fuera y matizándoles más esa realidad.
El periodismo yo creo que tiene que ser local, siempre. O sea, da igual que estemos en Bilbao o que estemos en Shanghái. El periodismo es básicamente ir a ver cosas, hablar con la gente y luego contarlo, ¿no? Y no veo por qué el periodismo internacional tiene que ser diferente. De hecho, yo entiendo que los corresponsales teníamos o tenemos una función de recoger también la visión más amplia, ¿no?, de lo que sucede, lo macro, por decirlo de alguna forma, y que nos basamos mucho también pues en lo que leemos en la prensa local, incluso lo que leemos en otros medios de comunicación, es lo que nosotros llamamos el refrito, ¿no? Coger de aquí, de allá, de otros medios de comunicación realmente, y luego aportar pues nuestra visión o si podemos un granito de arena con alguna declaración extra. Eso yo entiendo que es así, ¿no? O sea, que es parte de ese trabajo, pero yo siempre me he negado a que ese sea el trabajo. O sea, esa es una parte y luego siempre que he podido, porque además me ha gustado y soy fotógrafo también, entonces eso es un aliciente para salir de casa, para buscar historias, para buscar a gente con la que hablar y hacer realmente un periodismo local en Shanghái. Obviamente, no todas las historias que suceden en China o que suceden en India son interesantes para el público de aquí. Entonces, quizá la dificultad añadida esté en hacer que una historia local de Shanghái resulte interesante para el público pues vasco, ¿no? Y esa es, pues bueno, la dificultad a la que nos hemos enfrentado, nos enfrentamos todos los corresponsales. Pero yo creo que coger casos que son de a pie de calle y luego ampliar esa visión, ¿no?, que te puede dar una persona y hacer que esa persona o que esas personas sean ejemplo de algo mucho más grande, es la forma más interesante de contar historias y de que resulten interesantes para el público más amplio. No solo dar estadísticas y contar lo que dicen los grandes dirigentes, ¿no?, los políticos, sino ver cómo todo eso, que también es importante, por supuesto, pero tiene al final impacto o afecta a nuestras vidas, a las vidas de las personas normales y corrientes.
Bueno, pues sí, yo vengo con la intención de llevarme un triple balance, ¿no? El continente, la región que dejas, ¿no? ¿Cómo te la encontraste? 19 años tenías entonces, en el 99, y cómo la has dejado ahora, ya a las puertas de los 40, peinando canas. También ese balance de la profesión, ¿no? Llegaste con una libreta, con mucha ilusión, y has vuelto, ¿no?, con muchos premios en tu mochila, y como un corresponsal consolidado, y con alguien con una gran voz de autoridad, y también en lo personal, ¿no? Que imagino que irías, ¿no?, con una ganas de explorar mundo y vida y has vuelto también con la mochila llena de experiencias y con ganas también de asentarte en un nuevo lugar. ¿Qué China te encontraste? ¿Por qué con 19 años te fuiste a China?
Bueno, es una historia bastante larga, ¿no?, y además bastante alocada, ¿no?, vista desde con la perspectiva actual. Yo nunca había tenido realmente mucho interés en China. No era una persona de estas que están enamoradas de la cultura oriental. Pero sí que me enamoré de una chica china. Entonces, yo creo que eso fue lo que realmente cambió todo, ¿no? Porque en aquel momento tenía 18 años, nos conocimos en Belfast, estaba haciendo mis primeros pinitos en el periodismo, en este caso en el fotoperiodismo, y bueno, pues a través de ella, pues lógicamente surgió ese interés por el país, ¿no? O sea, tú al final empiezas a convivir con una persona y quieres saber de dónde viene. Bueno, yo fui a China en el año 99 por primera vez y descubrí que, bueno, que todos los estereotipos, todas las ideas preconcebidas que yo tenía, pues no eran lo que yo estaba viendo, ¿no?, en la realidad. Entonces, me pareció que China podía ser en aquel momento un lugar interesante para desarrollar la actividad profesional, porque había muy pocos periodistas extranjeros en China en aquel momento. También es verdad que era un país que no interesaba mucho todavía, que era pues lo que se decía aquello del dragón dormido, ¿no? Pero yo me encontré con un dragón que no me pareció para nada dormido. Entonces consideré que ese dinamismo que yo estaba viendo iba a terminar convirtiendo al país en una gran superpotencia y que eso había que contarlo y que tenía, bueno, pues estaba quizá en una mejor situación para hacerlo por ese lazo familiar que había creado. Y a partir de ahí, bueno, yo estuve estudiando en la UPV, en Leioa, y bueno, y iba y venía. Entonces venía para los exámenes, los trabajos, y luego volvía a China para seguir haciendo historias, y fue así como yo empecé a colaborar con el Deia, que fue el primer periódico en el que publiqué historias. Y poco a poco, pues se fue abriendo el abanico, ¿no? Esa es un poco la trayectoria profesional de alguien que se instala allí con muy pocos medios, que fue, o sea, los inicios fueron muy difíciles porque al final se vendían muy pocas piezas, se pagaban, ya lo sabes, muy mal y se siguen pagando muy mal y entonces pues era difícil mantenerse. Pero bueno, poco a poco empezó a crecer ese interés por el país. En el año 2001 recuerdo que hubo un cambio importante porque entró en la Organización Mundial del Comercio y porque también se le concedió a China el derecho a, bueno, pues a crear o a organizar esos Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. Y entonces ya los medios de comunicación empezaron a ampliar un poco también su visión y no a pedir cosas curiosas de, no sé, hazme un reportaje sobre la Gran Muralla, sino a ir un poquito más allá o buscar profundizar un poco en el país. Y eso es lo que al final me permitió abrir el abanico de medios con los que trabajaba, desarrollarme como profesional, yo creo que de forma paralela a la que se desarrollaba el propio país, porque yo me encontré con un país mucho más moderno de lo que yo me esperaba, pero muchísimo más atrasado de lo que es hoy. Entonces, dejo una China que se parece muy poco a la del año 99. Es una China muchísimo más próspera, es una China muchísimo más rica, muchísimo más avanzada. Llegué a un país que producía pues todo, lo del todo a 100, ¿no? Lo que tenemos nosotros en mente. Producía cosas baratas, con una mano de obra muy barata, que se exportaba al mundo. Y he dejado un país que es el segundo que más invierte en I+D del mundo, uno de los que más está innovando en todas las nuevas tecnologías que van a marcar nuestra vida futura, como puede ser la inteligencia artificial o el Big Data, o todas estas nuevas tecnologías. Y dejo también un país que está creciendo muchísimo consigo mismo como motor. El comercio interno, el consumo interno, es lo que está propulsando al país. Ya no es producir barato para exportar al exterior, sino producir cada vez con más calidad para vender en el propio mercado chino. Entonces, pues diría que, primero, no existe una China, son muchas Chinas, es un país de dimensiones continentales, tiene el tamaño de Europa y muchos más habitantes, pero incluso tomado así en globalidad, la China que yo conocí hace 21 años y la que he dejado ahora, bueno, es que se parecen más bien poco.
Se parece más bien poco, el interés que suscita China cada vez es mayor, ¿no? Y también por su nuevo papel geopolítico. Ya no es interés, es la necesidad de conocer qué está haciendo China, porque ha dejado de ser, ¿no? Igual ese fabricante del todo a 100, a ser un motor innovador de toda la región y un gran contrapeso también a lo que la hegemonía hasta ahora de Estados Unidos. Pero los prejuicios, no sé si tú creas, que continúan, y no es casualidad, ¿no? Que también hay toda una industria o toda una maquinaria para seguir un poco desprestigiando esa imagen de China.
Sí, yo creo que sí que la hay. Y me parece que antes igual la gente se reía bastante de China, ¿no? Los chinitos, no sé qué. Y ahora se ha pasado de eso a tenerle miedo. Yo creo que ninguna de esas actitudes es correcta, ¿no? Y es cierto que hay una lucha por la hegemonía mundial que se está librando entre Estados Unidos y China. La Unión Europea pinta más bien poco y tampoco sabe muy bien con quién aliarse, porque con Estados Unidos de Trump, pues no. Ahora con Biden ya veremos. Con China, pues tampoco, pero hay que hacer negocios con ella. Entonces estamos ahí en tierra de nadie. Y lo que veo es que se ha polarizado muchísimo más la visión sobre China, ¿no? O sea, ahora mismo es cierto que puede haber campañas para desprestigiar al país, pero también es cierto que hay unas campañas bien orquestadas para hacer que la propaganda del gobierno chino llegue hasta nuestras casas. Entonces nos encontramos en una situación muchísimo más de extremos, que yo creo que además es una situación que marca bien nuestra era ahora, ¿no? Porque yo creo que todo está mucho más polarizado que antes, y me parece que es peligroso porque estamos hablando de una superpotencia de 1.400 millones de habitantes y de que toda esta creación de imágenes, ¿no?, interesadas por parte de unos o por parte de otros, pues puede tener unas consecuencias muy graves, ¿no? Lo hemos visto con Trump y yo creo que lo vamos a ver cada vez más a menudo porque, bueno, antes China pintaba poco. Simplemente nos dedicábamos a decir, uy, qué pobres los chinos que trabajan 25 horas al día y cobran dos duros, a, ojo, que China nos va a comer, que nos va a quitar las libertades, que tenemos que plantar batalla, ¿no? Y bueno, pues de momento eso se libra en el terreno comercial, pero no es descartable que eso pueda provocar unas fricciones mucho mayores, ¿no? Entonces, ese es el ámbito macropolítico, macro geoestratégico a nivel mundial. Luego, bueno, a pie de calle, yo sí que veo que en China ha aumentado muchísimo el patriotismo más peor entendido, ¿no? Ese patriotismo nacionalista que sí que viene alimentado por el propio gobierno y que también se traduce en una polarización de la propia población china. Entonces, una de las cosas que yo he sentido a lo largo de los años es que los extranjeros somos cada vez peor recibidos, ¿no? En parte porque, bueno, pues la gente considera que el país está siendo atacado por parte del resto del mundo, diría. Y por otro lado, porque cada vez somos menos necesarios, ¿no? En los primeros años 2000, por ejemplo, se necesitaba esa mano de obra experimentada que traían los extranjeros y ahora, pues bueno, casi que sobramos. Entonces, esa es una de las razones también por las que yo he decidido marcharme, porque como periodista eso todavía se hace más extremo. O sea, no solo eres extranjero, sino que además eres periodista y obviamente el gobierno chino ha sido muy efectivo a la hora de crear una imagen del periodista extranjero como una persona maligna, ¿no? Que solo tiene como la única intención es crear una mala imagen de China, y entonces eso dificulta muchísimo hacer nuestro trabajo. Resulta frustrante hacer periodismo en China ahora mismo porque todo es no. Incluso cosas que antes costaba conseguir, pero bueno, pues con perseverancia las terminabas consiguiendo, ahora son imposibles. Entonces, yo llegó un momento en el que dije, mira, para estar en casa o en la oficina contando lo que dicen los políticos o tal, pues no quiero estar en China. O sea, yo lo que quiero es, como he dicho antes, hacer un periodismo más de calle, que cada vez cuesta más, y por lo tanto, bueno, pues al final yo creo que eso también ha propiciado que decida poner fin a mi estancia en China.
Pero es curioso, ¿no? Porque esa imagen cada vez es más atractiva, ¿no?, de China, pero sin embargo el gobierno, ¿no?, las políticas del gobierno chino siguen generando como muchísima desconfianza, que uno a veces la relaciona al desconocimiento que puede tener de las políticas del gobierno chino, pero cuando uno rasca vuelve a decir, uff, es muy complejo y tiene muchos claroscuros, ¿no?
Yo creo que hay una estrategia del gobierno chino para equiparar o por lo menos no diferenciar entre lo que es el Estado, el gobierno y los otros estamentos gubernamentales. Entonces, no se hace una diferenciación, por ejemplo, entre el Estado, el Partido Comunista y el gobierno. Es todo un ente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que el gobierno está utilizando para que las críticas, que yo creo legítimas al gobierno chino, como a cualquier otro gobierno que las hacemos libremente, se interpreten como una crítica al país, a la población. O sea, es como si, porque en China no existe una división de poderes, ¿no? Y todo es un país con un partido único que se gobierna como una dictadura, pues el gobierno hace ver que cualquier crítica que podamos hacer nosotros los periodistas o cualquiera es una crítica a China el país, a China la población, ¿no? Y eso yo creo que es bastante peligroso. Es cierto que hay mucho desconocimiento sobre China, ¿no? En nuestras sociedades occidentales. Pero también da un poquito de miedo que cada vez sea más complicado hacer unas críticas que nosotros hacemos libremente sobre cualquier gobierno, ¿no? Entonces parece que si alguien critica algo que ha hecho al gobierno chino está arremetiendo contra toda China y los 1.400 millones de chinos, ¿no? Y eso no es así. Entonces, bueno, yo creo que con eso hay que tener bastante cuidado.
Bueno, y tú eres un experto, no sé si en tener cuidado, pero en no tenerle miedo a la crítica y a la polvorea que te viene después, ¿no? Especialmente en las redes, ¿no? Hace poco pues señalabas también, ¿no? Hablábamos antes de la propaganda china, cómo consigue también innovar para llevar mensajes desde China a nuestras casas, ¿no? Con la financiación, ¿no? De influencers, youtubers, ¿no? Que transmiten imágenes de China, sus propias historias personales en castellano de esa realidad, y que detrás puede estar también los tentáculos del partido, el Estado, el gobierno, no sabes muy bien, pero al final es desinformación que es justo a lo que tú no te has dedicado en estos 20 años.
Me consta que es así. Me consta que el gobierno chino pone en marcha campañas utilizando cada vez más a personas occidentales para mejorar la imagen del país. Yo no digo que sea mentira lo que dicen, ¿no? En muchas ocasiones puede que no. Es simplemente elegir, ¿no? Qué es lo que cuentas y qué es lo que no. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las regiones quizá más polémicas, como pueden ser Xinjiang o Tíbet, pues es muy fácil dedicarse a lo malo o a lo bueno, porque hay ambas cosas, ¿no? Yo creo que no vivimos en un mundo blanco o negro, vivimos en un mundo que es una paleta de grises. Entonces, tú puedes elegir contar cómo se han desarrollado Xinjiang y Tíbet en lo económico, cómo ha mejorado la calidad de la población, que es cierto, o puedes decir pues que las culturas tibetana y uigur viven un momento de represión, un momento complicado porque, bueno, pues están siendo relativamente asimiladas por la cultura mayoritaria Han, que eso se está dirigiendo desde el gobierno. Y eso también es cierto. Entonces, en mi caso, yo lo que intento es dar una visión lo más general posible con lo bueno y con lo malo, que al final, pues es verdad que algunos medios prefieren centrarse solo en lo malo y otros medios pues prefieren centrarse solo en lo bueno, ¿no? Y estar en medio nunca es agradable porque te dan hostias de los dos lados. Ese es el problema, ¿no? Yo siempre he pensado, hombre, si eligiese un bando, pues sería mucho más fácil porque solo me darían hostias de un lado, ¿no? Pero yo creo que nuestro trabajo es ese y, sinceramente, habrá muchos tuiteros que estarán en desacuerdo, pero yo creo que he intentado ser ecuánime, he intentado ser equilibrado. Y también es cierto que yo creo que los periodistas estamos para ser críticos, ¿no? Con todo. No estamos para hacer propaganda. Entonces, bueno, pues sí. Yo cuento que China, por ejemplo, ha sacado de la pobreza extrema a 800 millones de personas. Pero también cuento que desde que Xi Jinping es el presidente, pues se ha retrocedido muchísimo en libertades y en derechos. Bueno, yo creo que ambas cosas son compatibles con la realidad de un país y no tengo por qué elegir una de ellas solo.
Bueno, y de hecho yo creo que justo estamos en un punto que el periodista que tiene las cosas claras y que milita en un bando, eso automáticamente tendría que, ¿no?, iluminarse una luz de alarma y decir, ojo, ¿no? Porque el riesgo que tenemos es de dejar de ofrecer información útil a propaganda demasiado masticada, que bueno, es legítimo, pero yo creo que justo por eso venimos hasta aquí, ¿no? Hasta tu casa, a darte la bienvenida, porque yo creo que es de esas personas que es muy interesante, tanto lo profesional como lo personal, por ese equilibrio que siempre has intentado mantener, ¿no? De intentar ofrecer siempre información útil, o bien para generar crítica, o bien para generar información atractiva, interesante, y decir, ojo, que esto, que por aquí va a haber una línea nueva. Y aprovecho para hacer ese segundo balance, lo profesional. 18 años. Yo no sé si empezabas, ¿no? Estabas estudiando ingeniería, pasaste a periodismo, y has hecho un poco al revés de cualquier manual, ¿no? El estar ejerciendo ya el periodismo de corresponsal internacional, a la vez que te estás formando, y a los 20 años volver al periodismo local, de las fuentes cercanas, ¿no? Que incluso más en el valle en el que estamos, pues basta con asomarte, ¿no? por las ventanas para ver que la realidad local pues llama a tu ventana. ¿Qué tal? ¿Qué balance haces?
Yo creo que el balance es muy positivo. Al final, es verdad que es el camino opuesto al más normal, ¿no? La gente suele formarse como periodista en el periodismo local, ¿no? Y luego, si acaso, va ampliando, va... no sé si promocionando, ¿no? Pero es cierto que se considera que el periodismo local quizás sea el eslabón más bajo. Y yo creo que eso es un error, porque para mí no es menos periodista el que está en el barrio contando qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos tiene a los corresponsales en un altar que no nos merecemos, la verdad. Es así, o sea... es cierto que ser corresponsal pues tiene sus dificultades, pero como tiene cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ya he dicho, yo el periodismo lo considero como un trabajo local, sea donde sea, y entonces ahora la intención es volver y hacer lo mismo que he estado haciendo en China, en India, en Nepal, en donde sea que haya estado, ¿no? Que es contar las historias que a la gente le interesan y que le puede además servir, ¿no? en su vida del día a día, porque yo creo que al final el periodismo debería ser una especie de servicio público. Y fíjate, a ese respecto voy a poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? Yo empecé a tuitear sobre lo que estaba pasando en Wuhan el día 31 de diciembre de 2019. Y el día 5 de enero del año pasado, de 2020, publiqué la primera pieza. Y mucha gente en aquel momento decía, es que esto es una gripe, es que estáis vendiendo sensacionalismo, el miedo, ¿no? Tal y cual. Pero también hubo lectores que prestaron atención, pues yo creo que son lectores que llevaban siguiéndome años, que confían, ¿no?, en la información que doy y que, llegado el caso, tomaron medidas antes de que se decretase el estado de alarma. Uno de ellos, a mí lo recuerdo con cariño, porque me dijo que era el canario en la mina para él, ¿no? Entonces, que gracias a lo que yo estaba contando desde China, que en ese momento era el futuro, él estaba tomando decisiones personales aquí en España. Entonces, bueno, yo creo que ese es un servicio público que el periodismo no tiene que dejar de dar, ¿no? Y al final... cuanto más informados y cuanto mejor informados estemos, mejores decisiones podremos tomar también en nuestra vida, en todos los aspectos. En economía, pues también, si por ejemplo informamos bien de lo que está sucediendo con la bolsa, con el Bitcoin, con muchas otras cosas, pues el que tenga esas inversiones pues puede tomar mejores decisiones, ¿no? Y así con todo. Pero yo creo que el problema del periodismo ahora mismo es que tiene muchos medios, muy pocos medios, que hay mucha precariedad, que las cosas se hacen más rápido que bien. Y eso, pues, debería cambiar. Pero claro, yo también creo que hay muchos periodistas haciendo de gurú y pocos realmente tratando de buscar ese cambio. Entonces, yo, en mi humilde posibilidad, pues trataré de que ahora que vengo aquí, pues lo que predico lo ponga en práctica, ¿no? No sé si me dejarán, pero es mi intención, desde luego.
Bueno, y el cambio también en la industria es que tú llevas 20 años como freelance, ¿no? Periodista autónomo, independiente, también son palabras que están un poco mitificadas, muy manidas, pero bueno, no deja de ser, ¿no? Una persona que ofrece sus servicios a los medios y le pagan una vez publicada la pieza, en tu caso con una capacidad de producir que es abismal, que también hay que decirlo.
Bueno, yo creo que es que eso es precisamente la clave de la independencia de la que he gozado hasta ahora. O sea, porque... aunque haya algunos que me encasillen en un medio o en otro, que además es divertido verlo en Twitter porque unos dicen, es que este es del País, es que este es del Correo, es que este es del no sé qué, ¿no? Lo cierto es que el haber trabajado para un abanico de medios tan amplio y de ideologías tan diferentes como pueden ser el Gara o el ABC, pues me ha permitido trabajar con independencia porque... he podido contar lo que he querido contar, ¿no? Si uno no lo compraba, lo compraba otro. Entonces, yo a ese respecto creo que lo que más voy a echar de menos en del periodismo freelance va a ser precisamente esa libertad para contar las historias que me da la gana contar. Y lo que espero es que no la pierda o que sea lo menos cercenada posible.
Bueno, eso lo veremos, pero el coste que tiene esa libertad es la precarización que tiene la industria, ¿no? Que igual en ese campo base del que vienes, con esa pedazo de región, ¿no? Que lo mismo te has viajado por Nepal y que has regresado, que has cubierto el tsunami, que has vuelto a Sri Lanka, que has ido a los burdeles de India, has regresado a ellos, que te has convertido en un experto de Mongolia. Claro, aquí tiene más limitaciones. Y un hecho diferencial es que regresas aquí con un contrato en una sección. ¿Cómo lo valoras?
Yo lo valoro como un primer punto de partida. Yo llego aquí con toda la humildad porque desconozco cómo funciona el periódico con el que he estado trabajando 17 años, que parece una tontería o dice este tío que está diciendo, ¿no? Pero es verdad que las cosas se ven muy diferentes desde fuera. Entonces yo me he limitado a trabajar por mi cuenta, mandaba mis textos y mis fotografías y luego ya me desentendía, ¿no? Ahora estoy dentro, ahora yo tengo que aprender cómo funciona el periódico desde dentro, cómo funcionan los sistemas, ¿no? Un montón de cosas, y me parece que la sección de economía pues es muy buena para eso. Entonces yo no sé si voy a estar en esta sección durante mucho tiempo, pero para ese primer paso yo creo que es interesante. Y bueno, luego yo he escrito mucho de economía. Al final, a ver, tengo un premio nacional de periodismo económico, siempre me ha gustado la economía vista como un reflejo de la sociedad, porque al final la economía es dinero, el dinero nos afecta a todos, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo va todo. Estoy contento con tanto con los compañeros como con lo que me están dejando hacer de momento. Y eso era una de las cosas que más me preocupaba, porque como freelance uno trabaja consigo mismo, ¿no? Y a veces pues con un fotógrafo, pero simplemente no trabaja con compañeros, ¿no? Y esas relaciones personales eran una de las cosas que más me preocupaba de la vuelta. Parece una tontería, pero llevarte bien con unos y con otros es muy importante. Y yo sé que en todos los periódicos hay rencillas, hay envidias, hay piques, hay cosas que, bueno, pues a mí me daban un poco de miedo, la verdad.
Bueno, y por eso yo creo que has elegido la pandemia, en realidad, para teletrabajar.
Bueno, la verdad es que me viene muy bien, me viene muy bien. Claro, veo a la gente, ¿no?, a los asalariados quejarse del teletrabajo, de lo difícil que es, pero claro, para mí eso es pues no cambiar de vida, absolutamente nada. Para mí lo difícil va a ser ir a la oficina cuando haya que ir, si es que hay que ir, porque yo lo que espero es que de esta pandemia también aprendamos a trabajar con mayor eficiencia, porque es necesario ir a la oficina a las 10 o a las 11 de la mañana y quedarte hasta que cierre la sección. Pues igual, ¿no? Yo creo que de eso tendríamos que aprender también. Y espero que el periódico lo entienda así y que permita trabajar más fuera, en la calle, y menos en la oficina. Yo creo que sí, eso es lo que me han dicho también. O sea que, bueno, pondremos el granito de arena, igual vete a saber, dentro de 2 años pues volvemos a hablar y estoy en Tegucigalpa, ¿no? Pero espero que no.
No, me río porque, bueno, todavía no has llegado a la redacción, pero ya tienes las cosas claras y esas propuestas claras. Que es que claro que se necesita la eficiencia, ¿no? En el trabajo, claro que los equipos dan respetos en una redacción y en cualquier proyecto, pero bueno, es interesante acompañarte en esto porque seguro que muchos se sienten y nos sentimos reflejados en esos temores, y más los que llevamos años trabajando en nuestras pasiones, en lo que nos gusta y en lo que podemos y nos dejan, pero siempre con mucha ilusión y mucho tesón en seguir haciendo o contando historias. Sigo, tercer balance en lo personal. Te fuiste con 18 años, un bigotillo, una perilla, has regresado ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en casa sabiendo que esto ya no es para renovar papeles, sino que te quedas aquí?
Bueno, hay que renovar muchos papeles, ¿eh? Y ahora además con la cita previa ni te cuento. O sea, está siendo el tema burocrático bastante difícil. Pero bueno, el balance personal de momento es bueno. Creo que hay que esperar más para hacer un balance quizá más en profundidad, pero de momento puedo decir que después de 3 meses ya en Euskadi no echamos nada de menos de China, que es algo sorprendente, no tanto para mí, sino también para mi mujer, que es china, ¿no? Y yo también he venido con muchas ganas de hacer cosas. Yo creo que eso es como cuando sale el toro al ruedo, ¿no? Que vas a toda y luego ya la realidad te pone en tu sitio, que también puede pasar. De momento, el balance, ya digo, es bueno. Mucha gente me ha advertido de que el regreso a casa suele ser tan complicado o más como la ida, ¿no? a un país lejano. ¿Por qué? Pues porque la mentalidad cambia, porque hay costumbres que cambian, por ejemplo, y luego, pues regresar al mismo lugar del que saliste hace 20 años y encontrarte que no es el mismo lugar, o sea, que sí es la misma localidad, pero las cosas han cambiado, no son las que tú tenías en mente, pues a veces es duro, ¿no? Yo creo que la sociedad aquí en Euskal Herria también ha cambiado mucho, es una sociedad diferente, son unos valores diferentes y eso es algo que hay que ir asimilando. Entonces, bueno, yo creo que es una mentalidad diferente con la que yo vengo, es una mentalidad quizá más internacional y tendré que ir acostumbrándome a una mentalidad quizá menos internacional, más local y a un tipo de trabajo, a un ámbito de trabajo que es muy diferente al que yo he tenido. Pero, bueno, he venido con esa preocupación ya, ¿no? Sabiendo que no tiene por qué ser fácil y yo creo que eso va a ser una ayuda porque vengo prevenido ya.
Es como si vinieras del futuro, ¿no? Estás en un lugar tan innovador, con tantas tendencias, ¿no? Lo ponías en ese hilo tuyo de balance, ¿no? Shanghái es una ciudad que apabulla por lo que evoluciona. Tanto es así que en una de estas idas y venidas puede cambiar tu barrio completamente. Yo soy gente que le espanta. Bueno, a ti durante 2 décadas te ha parecido atractivo. Sin embargo, vuelves aquí, a tu casa, el paisaje puede ser el mismo. Y necesitas un poco de tiempo para ver que las mentalidades han cambiado mucho. No solo en Euskadi, sino en toda Europa.
Y es la edad, Iñaki. Parece una tontería, pero es la edad. O sea, yo creo que cuando somos jóvenes buscamos ese dinamismo que luego, cuando somos más mayores, se convierte en estrés. Entonces, la vida va cambiando y con ella van cambiando las etapas vitales y laborales también, ¿no? Tú has tenido un hijo, eso te cambia muchísimo. Yo no tengo hijos, tengo un gato, es más fácil de llevar. Pero yo creo que eso sí que hace, ¿no? Llega un momento en el que buscamos otras cosas. Y yo creo que Shanghái y China, concretamente, pueden ser muy atractivas para la gente joven que está empezando su carrera laboral, que quiere una experiencia internacional tan interesante como apabullante, porque es una inmersión brutal que muchos, de hecho, no aguantan. Pero luego, con el tiempo, yo creo que se empieza a buscar otro tipo de vida y en Euskadi yo creo que tenemos la mejor calidad de vida que he visto yo y creo que he visto bastantes cosas, ¿no? Entonces, menos estrés, un entorno que sea menos cambiante, pues a veces se agradece, la verdad. Y luego, por supuesto, está el entorno, ¿no? Las amistades, la familia, la comida, cosas que terminan por pesar bastante, porque, claro, es que China se ha desarrollado mucho, es cierto que ahora es un país mucho más cómodo para vivir, no hay que pegarse para encontrar café o leche, tienes también pan malo, pero pan, en el supermercado. Hay muchas cosas que han cambiado desde el 99, cuando realmente no había casi nada de lo que tú puedes necesitar para tener una vida quizá más cómoda, ¿no? Pero lo que es la esencia, pues sigue siendo todavía muy diferente y sigue siendo pues complicada, ¿no? Y el hecho de que nunca es una sociedad muy endogámica, en la que hay todavía muy pocos extranjeros, con lo cual el extranjero sigue siendo un poquito el mono blanco que decimos nosotros, ¿no? Te miran como pues eso, como a un animal en el zoo muchas veces, sobre todo en zonas menos desarrolladas, y uno nunca termina de integrarse, porque nuestros rasgos son definitorios y no es una sociedad como la de Estados Unidos o como la de algunos países europeos, que es más multicultural, que tiene una tradición más larga, ¿no? De aceptar gente de otra cultura, de otras razas, y por lo tanto, pues bueno, eso un extranjero, da igual, ¿no? Lo decía en el hilo de Twitter, da igual cuánto chino hables, cuánto de bien estés integrado, que siempre vas a ser extranjero por tus rasgos. Y yo no creo que vaya a cambiar eso en China, porque aunque cada vez va más extranjeros, pues también es cierto que se ponen muchísimas trabas por parte del gobierno, no interesa que vengan inmigrantes extranjeros, y por lo tanto, pues bueno, en 1.400 millones, que haya 1 millón de extranjeros en todo el país, pues es una gota en el océano. Y eso pues termina pesando. Y yo creo que esa es una de las razones por las que muy poca gente se queda en China para vivir pues más de 10 años, por ejemplo. Y no te digo ya para envejecer en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues ha llegado el momento, Iñaki.
No, muy bien, ¿eh? Y además a mí me hacía mucha ilusión estar aquí, como la bienvenida, porque sin duda de aquí brotarán cosas muy chulas, muchos proyectos, y ojalá sigamos acompañándote, porque bueno, Piedra de Toque de alguna manera en estas últimas décadas pues ha estado aquí, ¿no? Antes también hemos estado en contacto, y bueno, también es un reflejo, ¿no? Este proyecto personal de, bueno, pues del esfuerzo que supone, ¿no? Mantener también aquí proyectos vivos, que van culebreando con los medios, con la industria, con uno mismo, y en mi caso también los años me ha hecho volver a las ascuas de Piedra de Toque y avivarlas, porque yo creo que estos faros de ilusión también son muy, muy interesantes mantenerlos vivos, y en tu caso es pues el oficio de contar historias y contarlas con la calidad que has ido alcanzando, y bueno, irá cambiando la materia prima, pero seguro que ese interés de contar historias te van a ir llevando por sitios nuevos, y ahí estaremos. No sé si llego a la furgo o si la furgo, pero estaremos colocándote el micrófono. Sigor, ¿qué lees? ¿Qué tienes en la mesilla? Si cerramos siempre todos los viajes sonoros en Piedra de Toque, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué referencias culturales tienes ahora abiertas?
Pues fíjate, el último libro que tengo en la mesilla es un ensayo gráfico, un cómic, de Chuan Chou Wu, la autora de Gazpacho Agridulce, que ha sacado ahora Gente de Aquí y Gente de Allí, y ese ha sido el último libro que he leído. Que ha sido por tema laboral también, porque le hice una entrevista, pero ha sido muy interesante y de verdad que lo recomiendo. De todas formas, estoy esperando y dentro de poco me habituallaré en alguna librería, porque hay muchas cosas que no he tenido, a las que no he tenido acceso desde China y que tengo ganas de leer.
Muy bien, pues nada, Sigor. Es que ricasco por abrirnos tu nuevo campo base. Ongi etorri, nada, seguimos en contacto.
Es que ricasco, Iñaki. Espero que no hablemos dentro de unos meses para llorar y decirte, Iñaki, que quiero marcharme de aquí. Aunque vete a saber.
No lo dudes, vamos. Ojalá, porque allí estaremos también poniendo el hombro a Sigor.
Quiero arte, Iñaki.
Aquí termina el programa de hoy. Con esta canción nos despedimos. Recordad que nos podéis seguir en iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales. Sed muy felices. Urte Berrión. Agur.
I'm the mayor of the sun.